el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de septiembre. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Aquí estamos dispuestos para contaros la última hora del deporte durante los próximos 60 minutos. Mañana intensa, en la que han pasado cosas realmente relevantes en lo relativo al caso Negreira y al pago de 7 millones y medio por parte del Barça al entonces vicepresidente de los árbitros. Para empezar, el instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, ha imputado al Barcelona por cohecho, un delito que podría acarrear incluso la inhabilitación del club para participar en cualquier competición durante un determinado tiempo. También ha imputado a Enríquez, su hijo, y a los expresidentes Bartomeu y Rosell, que se exponen a penas de cárcel. Y además, a primera hora de la mañana, por orden del mismo juez, la Guardia Civil ha entrado a la sede de la Federación Española de Fútbol, a las dependencias del Comité Técnico de Árbitros, donde todavía continúan registrando, buscando documentación sobre el mismo caso, en particular las actas en las que se puntuaba a los árbitros y en las que Negreira tenía mucho peso, puntuaciones de las que dependía el futuro profesional de los mismos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas.
Pues hoy nos ocuparemos de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha suspendido la moratoria que aprobó el Ayuntamiento de la capital para que las furgonetas más contaminantes pudieran entrar a la zona de bajas emisiones del centro de Madrid. La habían impugnado Más Madrid y el PSOE. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, considera un triunfo la decisión, cuyo efecto real limita por su parte el delegado municipal de movilidad, Borja Caravante.
El TSJ lo que estima de esos recursos es la información pública, que no ha sido sometido al periodo de información pública. Por tanto, no entra en el fondo de la decisión del Ayuntamiento de Madrid.
Una sentencia que tumba, espero algún comentario por parte de su gobierno a lo largo del día de hoy, que tumba sus intentos de recortar Madrid Central por la puerta de atrás, a pesar de que aquí lo advertimos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Escuchábamos a Rita Maestre durante el pleno que esta mañana está celebrando el consistorio de la capital, donde también se ha discutido y mucho de la posible amnistía para los independentistas catalanes del procés. El Partido Popular ha presentado una moción contra esa ley por la igualdad de todos los españoles. La defendía con estas palabras el alcalde Almeida y le replicaba la portavoz socialista Reyes Maroto.
No hay mayor desigualdad que unos tengan que cumplir la ley y otros puedan cometer delitos y no tengan consecuencia. Esa es la desigualdad básica en una democracia y en un Estado de Derecho.
Señor Almeida, ¿sabe cuánto ha tardado en hablar de Pedro Sánchez en su intervención? 3 segundos. Usted claramente está obsesionado con Pedro Sánchez y yo estoy aquí, sí, para defender al Gobierno de España, porque estoy muy orgullosa de ser una ministra sanchista.
En el bloque de Nacionales pondremos las reacciones al primer intento de investidura del líder del Partido Popular. Rompiendo su silencio durante los 2 días de pleno, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha expresado que Feijóo solo transmitió amargura y frustración. Muy distinta, por supuesto, es la valoración de la secretaria general de los populares. Cuca Gamarra cree que el debate fue imprescindible para los españoles.
Es la falta de proyecto político, la falta de visión futura, la falta de optimismo, de esperanza. Solamente han tratado de vender miedo, frustración, en definitiva, de trasladar a la sociedad la frustración y el miedo que ellos han vivido después del resultado electoral del pasado 23 de julio.
Esta investidura no ha sido un tiempo perdido, sino que está siendo un tiempo ganado para la democracia y para la esperanza de todos los españoles.
Comentaremos también el IPC adelantado de septiembre, con una inflación que repunta hasta el 3,5% en tasa anual, 9 décimas más que en agosto. José María.
Gracias, Luis. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte.
If you close your eyes.
Mañana muy intensa en todo lo relativo al caso Negreira, porque ha habido avances significativos. Lo primero, el instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha imputado al Barça por cohecho, figura jurídica mucho más grave que la de delito de entre particulares que hasta ahora se manejaba. También ha imputado a Enríquez, su hijo y a los expresidentes Bartomeu y Rosell. En concreto, Enríquez Negreira y su hijo son acusados de un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario. Esto es lo que dice textualmente el auto judicial. El Barça, como institución, y sus expresidentes son acusados de un delito continuado de cohecho activo. Todo ello, dice el juez, sin perjuicio de mantener la calificación alternativa del delito de corrupción deportiva. Y además, en este proceso de investigación, a primera hora de la mañana, a las 9, por orden del mismo juez, la Guardia Civil ha registrado y está registrando todavía la sede de la Federación, en concreto las dependencias del Comité Técnico de Árbitros, buscando documentación sobre el mismo caso, las actas en las que se puntuaba a los árbitros y en las que Negreira tenía mucho peso, puntuaciones de las que dependía el futuro profesional de los árbitros. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las 9 de la mañana llegaba la Guardia Civil, de improviso, por supuesto, a la sede de la Federación Española de Fútbol.
Ya las instalaciones del Comité Técnico de Árbitros, que están precisamente dentro de esa ciudad del fútbol, han entrado, han obligado, han instado a todas las personas que estaban allí trabajando a que abandonaran las instalaciones. Solo se ha podido quedar uno, porque evidentemente alguien tiene que optar o quedar como testigo de toda la documentación que está tratando de adquirir la Guardia Civil, y de momento pues está en ese registro apropiándose de ordenadores y de lo que consideren oportuno para tratar de encontrar lo que parece que están buscando, ¿no?
Y allí siguen, son más de 4 horas de registro.
De momento no me consta que hayan salido allí, y además es que precisamente, curiosamente, fíjate, hoy había una reunión del seminario habitual de los árbitros, que sabes que semanalmente se reúnen para analizar las jugadas. Como resulta que hay jornada entre semana y hay jornada fin de semana, hoy se estaba realizando ese seminario, pero como es por online, digamos, que no es telemático, no es presencial, pues también muchos de los miembros del estamento, digamos, puramente deportivo del Comité Técnico de Árbitros no estaban. O sea, eran fundamentalmente empleados que están en el día a día del comité. Y ahí están, tratando de buscar lo que parece que están buscando, es tratando de encontrar documentación que pudiera manifestar que tanto en las designaciones arbitrales como en los criterios de descensos y ascensos de categoría de los colegiados pudo tener influencia alguna el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira.
Claro, porque ahí sí que tenía realmente importancia la decisión de Enrique Negreira a la hora de si eres o no eres internacional, si bajas o desciendes o subes de categoría, lo cual es fundamental para el futuro profesional de todos, claro.
Es cierto que él participaba en esa a la hora de las decisiones, es fundamentalmente el hecho de que él las comunicaba a los árbitros, a aquellos que ascendían o descendían de categoría, pero también no deja ser menos cierto que tanto en la primera etapa y fundamentalmente al final, todas las designaciones arbitrales no tomaba parte nunca jamás el vicepresidente, porque eso era una designación que primero corría a cargo directamente de Victoriano Sánchez Arminio y luego posteriormente el Comité de Designación Profesional Arbitral, que además estaba formado por un miembro de la Liga, que entonces durante muchos años fue López Nieto, y luego también por un miembro de consenso, que en este caso o lo establecían ambas partes o lo designaba el Consejo Superior de Deportes.
¿Algo más sobre el registro de esta mañana en la Federación?
De momento ninguna noticia más.
Buscamos la opinión de un experto. Nos escucha Alberto Palomar, que es abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo interpretamos todo lo que ha pasado esta mañana?
Pues como un salto cualitativo, es decir, yo creo que hasta aquí estábamos hablando de unas responsabilidades penales de carácter individual, aunque afectaran a dirigentes o a personas que han ocupado el máximo nivel de dirección en el Barcelona, y ahora lo que el juez ha hecho es entender que la propia institución es la potencialmente la responsable de los hechos en cuestión. Y, por tanto, esa imputación es como persona jurídica, y la imputación como persona jurídica es, sin duda, un salto cualitativo.
¿Qué consecuencias puede tener penalmente el hecho de acusarte de cohecho para el Barcelona como institución? ¿En qué puede derivar?
Bueno, puede derivar en una inhabilitación para el ejercicio de su profesión, que razonablemente es la de jugar al fútbol en un sistema organizado, Y luego, bueno, no hay ningún precedente, pero el código llega incluso a hablar de la disolución de la sociedad, que no es el caso, porque la proporción entre el delito imputado y la pena pues sería muy desproporcionada. Pero desde luego, tanto la multa como la inhabilitación para el ejercicio de la actividad son perfectamente posibles.
O sea, inhabilitación supone que el Barcelona no podría participar en los campeonatos durante un determinado tiempo.
Durante un determinado tiempo, porque es el ejercicio de la actividad, como la actividad que cualquiera de nosotros hacemos, y si nos prohíben hacerla, pues significa que efectivamente no puedes participar. Yo creo que es un salto cualitativo y que realmente conecta la actividad con el resultado, es decir, ya no es un problema de si algunos han percibido, sino si esa percepción ha servido para alterar el marco competicional.
¿Qué margen temporal fija el Código Penal en el delito de cohecho para el Barcelona en este caso?
Hasta 3 años de inhabilitación. Bueno, más allá de la pena de cárcel, que desde luego en el caso de una persona jurídica no se va a poder cumplir. Y bueno, todo en función de la, primero, de que se pueda probar que eso existió, que eso parece que es razonable. Segundo, que podamos entender que se ejercían funciones públicas, lo cual también parece razonable, aunque tiene su punto de discusión. Y tercero, pues la gravedad y de cuánto de la conducta se puede llegar a determinar y a considerar como realizada totalmente, ¿no?
El juez entiende que se puede considerar a Enríquez Negreira como un funcionario público, en fin, lo argumenta en el auto. Sí. ¿Qué significa para los legos en la materia el cohecho? ¿Qué significa este delito?
El cohecho es un regalo por hacer algo. Es decir, algo al margen de si el algo es legal o ilegal, ¿no? Pero el cohecho es el que un funcionario público recibe un regalo, una dádiva, algo que es o que está muy alejado de la convención social. Esto no es una camiseta o no es un tal, sino que es algo tal por realizar una actividad, digamos que en este caso es la de arbitraje, y pues se supone obtener unos resultados en ese tipo de arbitraje.
En este caso son 7,5 millones de euros. Es decir, el delito no implica que los árbitros en este caso favorecieran claramente al Barça, sino por el mero hecho de pagarlo ya está el delito concebido,
¿eh? Exacto. Porque yo creo que lo que es bastante difícil de probar es la conexión entre ese dinero, entre comillas, y los resultados deportivos y los eventuales árbitros que pudieran recibir. Yo creo que ese segundo paso es más difícil. El primero es más objetivo, que es hay o no hay dinero, se pagó o no se pagó, y este era el mediador. Por tanto, ese es el punto central, ¿no? Teniendo en cuenta que además es un momento en el que él era vicepresidente del comité, y que esa actividad pues es una actividad, digamos, en el marco de las funciones públicas que le corresponden a las federaciones.
¿Qué consecuencias puede tener para las personas físicas? Enríquez Negreira, su hijo, los expresidentes Bartomeu y Rosell.
Bueno, estos ahí estamos jugando claramente a penas de cárcel. En función de lo que se pruebe, ¿no? Si se prueba corrupción entre particulares, si se prueba eso está demasiado poco avanzado como para poder adaptar, pero estamos hablando de cárcel.
Dice el auto, ¿qué quiere decir aquí? Que al menos de momento sigue manteniendo la acusación de corrupción deportiva. ¿Qué quiere decir esto?
Claro, la corrupción deportiva, digamos, es la otra cara de la moneda, es decir, en el cohecho están solo los regalos, y aquí lo que estamos hablando ahora es de si esos regalos sirvieron para algo. Entonces, de momento dice, yo no estoy en posición de decir que no sirvieron para nada, y por tanto mantengo el delito de corrupción entre particulares y de corrupción deportiva que se introdujo en las últimas reformas del Código Penal, ¿no?
Y lo último, el caso está en proceso de instrucción, de hecho hoy está habiendo registros en la Federación Española de Fútbol. ¿Qué pasos se van a seguir ahora? ¿Cuánto tiempo puede durar todavía todo esto?
Yo creo que estamos hablando de un proceso bastante largo, en el que yo no creo que sea razonable pensar que la instrucción no tenga un horizonte temporal por encima de un año, y a partir de ahí sabríamos que queda aprobado, que no queda aprobado, y por tanto podríamos sacar las conclusiones de qué conductas y qué delitos. Pero yo creo que por lo menos estamos en un horizonte a mi juicio, muy superior a un año.
Pues nos queda mucho más claro todo después de hablar con Alberto Palomar, abogado, profesor de la Universidad Carlos III. Seguro que tendremos que hablar más de una vez porque esto le queda mucho con lo mismo que nos acaba de decir. Alberto, un abrazo. Mil gracias.
Encantado. Gracias.
Una y 14 minutos, buscamos reacciones a lo que ha pasado. Por ejemplo, Xavi está hablando en este momento en rueda de prensa en Barcelona. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Lleva ya unos cuantos minutos, casi casi desde la una, y ni una sola pregunta al respecto.
Lleva tantos minutos como 14 y no. No es que no haya querido responder a ninguna pregunta, sino que no ha habido una sola pregunta que le interpelara sobre el caso Negreira. Quizá una consigna desde el Departamento de Comunicación. 15 minutos ahora de rueda de prensa, no ha dicho absolutamente nada el técnico del Barça, Xavi Hernández.
También ha estado esta mañana el presidente Laporta en un acto de la Fundación Johan Cruyff. Por supuesto, silencio estampa, no ha dicho absolutamente nada al respecto. El que sí ha dicho algo ya es el...
Creo que Xavi está hablando de ello.
Escuchamos.
En el caso Negreira, ¿cómo
sí,
ha caído
esto
la...
también, ya sabéis mi opinión del caso Negreira, si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira y de aquí 15 días habrá otra, y en un mes y medio habrá otra también, sabéis mi opinión del caso Negreira, si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? De hemeroteca, para lo que os interesa tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado, nunca.
Josep Soldado.
Esta es la respuesta de Xavi Hernández que acabamos de escuchar en directo. La primera alusión que ha hecho al respecto, nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos hayan favorecido. Aquí el asunto va más allá. Simplemente el intento, el pagarlo, es un delito que en este momento se investiga de cohecho y eso puede suponer, lo acaba de decir el abogado Palomar, la inhabilitación del club para participar en las competiciones españolas y europeas. El que sí ha hablado esta mañana también es Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Y lo ha hecho exactamente de eso que estabas tú comentando y de eso que hemos valorado ahora con el abogado penalista. Ha querido dejar tres cosas claras el presidente de la Liga. La primera, que el registro de esta mañana en el CTA es gracias a la actuación de la Liga como acusación particular. La segunda cosa, que el Real Madrid no está moviendo un dedo, a pesar de que también lo es. Y la tercera, que él, como el juez, ve indicios claros de delito.
Creo que es como consecuencia que la Liga viene solicitando una serie de pruebas de documentación que tiene que aportar la Real Federación Española de Fútbol a la instrucción, ¿no? El Comité Técnico de Árbitros no estaba aportando, me da la sensación. Prácticamente es la única acusación particular, bueno, que la está dando impulso al tema Negreira, porque se dice mucho por ciertos portacofes por ahí. Hay otros que están en la acusación particular, como es el Real Madrid, que no ha hecho nada más. Aunque parece que sus voceros están muy interesados, no ha hecho nada más. Hay que seguir investigando para aclarar bien cuál era el nivel de influencia a la hora de los ascensos y descensos, que en mi opinión tenía mucho. El nivel de influencia que se tenía a la hora de los árbitros designados en lo que ocurría en el partido. Y eso es lo que estamos trabajando. El solo hecho de intentar influir ya es sancionable en el ámbito penal. Aquí hay unos indicios de un pago que no se debía haber realizado. Y con esto se está intentando influir en las decisiones arbitrales.
Al nivel administrativo ha dejado claro Tebas que no puede intervenir porque las irregularidades están prescritas por la vía deportiva. Y hasta ahora, 1 y 17, le vuelven a preguntar a Xavi en directo en la sala de prensa por el caso Negreira.
Está claro que te cansa...
Sí que está claro, sí.
Está claro que te cansa. ¿Has llegado a reflexionar tú por qué el Barça hizo estos pagos? Sean lícitos o no, dentro de la ética. Tú estuviste como jugador, ahora ya estás fuera de este tema... ¿Has llegado a tener esa reflexión de por qué éticamente se hizo eso?
No, de verdad. No, hago reflexiones de este tipo. O sea, tengo muy poco tiempo, y lo necesito para ver qué le pasa al equipo, qué mejorar, qué cosas nos ha sucedido en Mallorca para atacar mejor, defender mejor, la estrategia, el Sevilla. A mí me preocupa esto, no reflexionar sobre estos temas.
Como veis, no quiere entrar al fondo de la cuestión Xavi Hernández, el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Cerramos de momento este asunto en el 19 o resumimos el resto de la actualidad deportiva. El consejero delegado del Atlético de Madrid critica el modo de actuación del Real Madrid en torno a los árbitros. Adulteran la competición y crean un clima insoportable para los colegiados, dijo, según publica hoy Marca, en el transcurso de la Asamblea de Clubes de México. Primera respuesta, la de Carlo Ancelotti, el entrenador madridista.
No sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid, no hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer, es si los árbitros se sienten perjudicados. Creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande.
Se ha equivocado a lo grande, dice Ancelotti. El nuevo líder de primera es el Girona de Michel. Tras ganar ayer 1-2 en Villarreal, suma 19 puntos y se encarama al liderato en solitario, hito histórico que nunca había alcanzado antes. Este es Michel.
Bueno, eufóricos. Son 7 jornadas y el equipo está haciendo un trabajo increíble. Ser líderes, me alegro mucho por el club. Me siento muy orgulloso de mi equipo. La pena es que la jornada 7 y no la 38, pero muy feliz porque hoy es un día histórico para... Yo creo que todos los gironís hoy están muy felices.
El Real Madrid es segundo con 18 puntos, uno menos que el Girona, al que visita el sábado, uno más que el Barça. Ayer ganó en un partido cómodo a la Unión Deportiva Las Palmas por 2-0, con goles de Brahim y Joselu. Reapareció Vinicius tras un mes fuera por lesión.
Bien, bien. La verdad que muy contento de volver después de un mes, ¿no? que parece que es poco tiempo, pero la verdad para mí han sido días duros de trabajo por la mañana, tarde, noche para llegar aquí en mi mejor versión. Estoy muy contento, tengo que seguir mejorando para coger ritmo de juego.
Cayó lesionado Álava y Rüdiger está tocado, aunque en el club confían en que pueda jugar el sábado en Gerona. El Atlético visita hoy un estadio, el de Osasuna, en el que ha ganado en sus últimas 5 visitas. Simeone ha viajado con 8 bajas, Savic también se ha caído y, por tanto, con solo 13 jugadores de campo disponibles. El Cholo confía en el buen momento de Morata, pichichi de la Liga, con 5 goles junto a Lewandowski y Bellingham.
No tenemos ninguna duda que su rendimiento sigue creciendo, no hay edad para no seguir mejorando, porque tiene la jerarquía y el lugar, ya sea en la selección española y con nosotros, para que nos pueda seguir dando cosas.
El Getafe empató 2 en San Mamés con goles de Gastón Álvarez y La Tasa. Jugó toda la segunda parte con un futbolista más por la expulsión de Sancet. El partido acabó con polémica cuando Carmona se tiró al suelo en el tiempo añadido. Williams pierde los nervios y atribuye a Bordalás el haberle ordenado que se tirara, cosa que no ocurre. Tras el partido, alta tensión. Williams y Bordalás.
Pues que me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. He ido a recriminarle.
¿Ha sido a recriminarle al míster, a José Bordalás?
Sí, porque sé que es cosa de él. Todos en primera división le tenemos calado.
Son palabras oportunistas y desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo. Creo que es grave.
El Club Azulón ha emitido un comunicado esta mañana en el que condena los insultos que vienen recibiendo en los últimos partidos y que tratan de condicionar a los árbitros. Ayer volvió, por cierto, a escucharse el Greenwood Muérete. El Rayo empató a 0 en Cádiz en un partido con pocas ocasiones y muchas tarjetas, 12 amarillas y 2 rojas, y con pitos para el ex del Cádiz, Pacha Espino, por parte de la afición local. Este es el Pacha en Dazón.
¿Entiendes el recibimiento que has tenido hoy aquí?
A ver, un poco sí. Es normal, creo que algunos están dolidos, otros no, y yo siempre agradecido porque creo que me entregaron todo como yo le entregué todos a ellos.
Además, el Valencia perdió en casa 0-1 contra la Real Sociedad con gol de Carlos Fernández. Hoy, además de los Osasuna, Atlético de Madrid, se juegan 2 partidos más, ambos a las 7 de la tarde, Granada-Betis y Celta-Alavés. Y en baloncesto Liga ACB, segunda jornada, el UCAN Murcia tumba al Baskonia por 12 puntos. Zaragoza gana a Unicaja por 8 y Valencia gana en Tenerife también por 8. Mañana turno para el Real Madrid, juega en la pista de Manresa. 1:22, vamos con lo de Gilmarín, el pique Madrid-Atleti.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Más madera, un día de muchos líos. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, estuvo los últimos días en México, donde asistió a la asamblea de clubes de aquel país. No en vano, el Atleti es propietario del Atlético San Luis, uno de los clubes que compiten allí. No estuvo, por tanto, en el derbi del pasado domingo, aunque lo siguió con atención, con toda seguridad. En ese marco, entrecomillan los compañeros de Marca algunas frases que han sembrado polémica en relación al Real Madrid, los árbitros y la manera de actuar del club blanco. Dice Miguel Ángel, el club asume que lo dijo, nadie ha desmentido nada, que que el Real Madrid adultera la competición, el Real Madrid adultera la competición y crea un clima insoportable para los colegiados. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros, se refiere a Alberola Rojas en este caso, el árbitro del derbi, serían para reírse si no fuera algo tan serio que afecta directamente al desarrollo de la competición. Entiende que si hubiera sido un jugador del Atlético el que hubiera hecho la entrada de Bellingham, no se estaría hablando de otra cosa. Y sobre la alusión que hizo Real Madrid Televisión sobre él mismo, dijo que son unos forofos. Saben que si no dicen ese tipo de cosas, perderían rápidamente su trabajo. Os pregunto qué os parece todo esto. Aquí está también Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola.
Carlos, ¿qué te parece?
Bueno, evidentemente tiene razón Gilmarín con lo de forofos. Tan forofos son los de Real Madrid Televisión como el propio Gilmarín. O sea que por ahí no creo que haya muchas diferencias. No, yo, a ver, es un poco lo que ponía ayer en mi cuenta de X, ahora se llama X, ¿no?
Sí.
Tiene todo el derecho a protestar, a quejarse, como lo tuvieron en el pasado Mendoza, Gil, Núñez, Gaspar, etcétera, etcétera. Ahora, sí me sorprenden varias cosas. Primero, que permanezca mudo, porque yo no le he escuchado ni le he leído ningún comunicado relativo a algo que sí es realmente preocupante, que es todo lo que está pasando con el Barça y el caso Negreira, porque eso sí que puede adulterar realmente la competición de una manera real. Concreta, y además que vamos a ver lo que pasa de aquí en el futuro. Me sorprende mucho que una televisión pueda generar tanta presión sobre el colectivo arbitral como para orientar los arbitrajes de una manera, y resulta que no haga ningún tipo de comentario con respecto a todo lo que está pasando, por ejemplo, en la Federación Española de Fútbol en la mañana de hoy. Entiendo que es populista y tribunero, por su parte, porque de un tiempo a esta parte es lo que busca. Yo creo que es una persona que intenta ganarse a su afición, que no le ha querido demasiado bien nunca por lo que pasó en su día, la apropiación indebida del club, etcétera, etcétera, y les ofrece carnaza. Y luego hay una reflexión muy interesante que leí hace tiempo y que hago mía, y es que para un sector del aficionado rojiblanco, de los colchoneros, decía colchonerismo cerril, es decir, aquel colchonero que es muy forofo y que no ve más allá de lo que quiere ver, el caso Barça-Negreira ha sido un golpe brutal. No por el hecho de descubrir que un club estaba corrompiendo la competición, sino porque no era el que ellos deseaban que fuera. Y ahora mismo andan como un boxeador sonado, tirando puñetazos a las moscas. Creo que esto lo define muy bien.
Bonilla, ¿a ti qué te parece lo de Gilmarín ayer? Que se parece bastante a lo que dijo después del último derbi de Copa, por otra parte, en aquel comunicado, ¿no?
Sí, en aquel comunicado oficial yo creo que sí dijo las cosas claras, después del partido de Copa, donde Sotogrado, una vez más con el Atlético de Madrid, no estuvo afortunado. No hubo el comunicado en Real Madrid Televisión, mejor dicho, no hubo el comunicado del Real Madrid sobre Sotogrado en aquel partido. Me parece que se está embarrando todo. No sé quién empezó a embarrar las cosas, pero se está embarrando todo. No paran de haber comunicados de un lado y de otro, y creo que están equivocados. Creo que están errados todos. Creo que deberían levantar un poco el pie del acelerador, porque evidentemente están intentando, porque yo sí, en eso sí que estoy de acuerdo con Miguel Ángel Gilmarín, están intentando presionar al colegiado o a los colegiados en general. Eso sí lo creo. Y por lo tanto yo creo que en algún momento esto de los comunicados, etcétera, etcétera, deben levantar el pie para que no se embarre más.
¿Tú qué te parece, Rodrigo?
Creo que Gilmarín ha entrado al bulto. Creo que decir que la competición está adulterada, que es una expresión que utilizaba mucho su padre, es demasiado grave, y ahí tienes dos alternativas: o te vas a un juzgado competente y lo denuncias, o retiras al equipo de la competición, porque ya son ganas en la jornada 7 de saber que el resultado ya está pactado y tú seguir participando de esa farsa, ¿no? Luego también me gustaría saber en qué condiciones se hacen esas declaraciones. Habla de off the record. ¿Esto qué es? ¿Una conversación en un pasillo, tomando un café, en la barra de un bar, tomando gin tonic? Si es así, creo que no tiene recorrido, porque en privado cualquiera puede decir cualquier barbaridad. Si no es así y él ha querido deslizar estas declaraciones, entonces me parece que lo que tiene que hacer Gilmarín es dar la cara de verdad, no dejarlas caer de esta manera y crear todavía más confusión. Al final todos los clubes tienen su aparato ideológico, seguramente el del Real Madrid es el más potente porque es el club más grande y es capaz incluso de construir relatos que convierten un arbitraje impecable en un atraco, que es lo que pretendió hacer Real Madrid Televisión el otro día, ¿no? Y entonces lo que hace Gilmarín es inmediatamente querer neutralizar eso y activar su propio aparato ideológico. Lo que pasa es que seguramente tiene un alcance menor. Lo que está claro es que cada vez cuesta más ser ecuánime, no equidistante, sino ecuánime, ¿no? Mirar esto con un poquito de distancia y no dejarse llevar por la pasión, que es algo que inunda también al periodismo y lo estamos viendo en los últimos días.
Pues en un momento estamos con la Liga. El Madrid le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas. Dime, Rodrigo.
Y ha hablado de esto Javier Tebas también, ¿eh?
Ah, es verdad, cierto.
Ha hablado de esto Javier Tebas también, que hoy tenía un acto para hablar de otros asuntos, pero, como es habitual, no elude ninguno. Dice Javier Tebas que Gil Marín se ha pasado de frenada, pero puntos suspensivos.
Tengo que decir que no nos olvidemos, Real Madrid Televisión es un canal sujeto a concesión administrativa. Es un canal que el Estado español se entrega para un servicio público. El Real Madrid presentaría su memoria, donde estoy convencido que la memoria hablaría de los valores del fútbol. Mi pregunta es si el Real Madrid lo está utilizando para eso o no.
Si cree que el Real Madrid adultera la Liga.
¿Y tú? La palabra llega a decir adulterar la competición habría, es bastante fuerte, ¿no? Yo, lo que está haciendo Madrid Televisión no está dentro del fair play deportivo. Brutal, increíble, escabroso, no sé, unos adjetivos ahí. Y ya y casi sacaron unas imágenes casi en blanco y negro, porque ya se retrocedieron tanto. Y de ahí adulterar la competición hay un trozo todavía.
Este es Javier Tebas y antes hemos escuchado un fragmento de lo que replicó Ancelotti ayer después del partido contra Las Palmas.
Esto yo no hago caso a esto, a lo que dice, no sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid, no hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer, si los árbitros se sienten perjudicados, creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande, ninguno es perfecto.
En un momento, los partidos, lo que ocurrió ayer.
El partido de la una en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes, en el partido de la Onda, damos la bienvenida a la octava jornada liguera en segunda. Desde las 8:30 os contamos el Leganés Racing. Y a la misma hora, el Real Madrid de baloncesto visita la cancha de Manresa.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Girona 19, Real Madrid 18, Barcelona 17, Rayo Vallecano 11, Atlético de Madrid 10, Getafe 8. Así está ahora mismo la clasificación en lo relativo a los nuestros y a los que están arriba. El Madrid ganó 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, partido cómodo con un aluvión de ocasiones en la primera parte y con un resultado final preocupante en la parcela central. Sin Militao, gravemente lesionado como sabéis, cayó Álava, que es baja segura para los próximos partidos, Carlos, y vamos a ver qué pasa con Rüdiger, aunque en el club piensan que va a poder jugar el sábado, ¿no?
Sí, la exploración y cómo estaba esta mañana Antonio Rüdiger hace pensar que va a estar en el partido del próximo sábado en Montilivi. Nos dicen que no se aprecia lesión en esa parte superior del gemelo, ya cerca de la corva de la rodilla. así que en principio se confía que pueda estar el próximo sábado para formar la pareja de centrales junto a Nacho. Efectivamente, Álava tiene una lesión muscular, ya veremos de qué grado, pero está descartadísimo, no solo para el partido de Girona, sino seguramente también para el de Nápoles de la semana que viene. Mañana se le va a realizar una resonancia magnética para diagnosticar exactamente el estado de ese aductor. Así que ahora mismo, como tú decías,
dos centrales
realmente del primer equipo, Nacho y Rüdiger, que son los que van a jugar contra el equipo de Mitchell. Y ayer hacía más o menos una valoración ya bastante aproximada a Carlo Ancelotti después del partido de lo que tiene o de lo que puede poner el próximo sábado en Montilivi y si cuenta o no cuenta con algún central que ahora mismo desde luego hará falta del Castilla, al menos para meter en la convocatoria.
Rüdiger, sí, está tocado un poco, creo que pensamos que es un golpe. Él piensa que estará bien para el partido de sábado. Álava ha tenido un problema al aductor, creo que no va a estar. Por el resto, vamos a ver en estos días lo que se puede hacer por el partido de sábado. Ha entrenado con nosotros Marvel de la cantera, ha entrenado Carrillo de la cantera, que son muy buenos. Otra opción de momento no la tenemos. Tenemos que evaluar bien Rüdiger, pero yo creo que Rüdiger va a estar bien.
¿O cantera o improvisar un central?
Claro, y conociendo además a Ancelotti del Toro, ciertamente yo creo que va siempre a agotar posibilidades con futbolistas del primer equipo, bajar a Tchouaméni o, hombre, yo creo que ya hay otras cosas más residuales, Carvajal también lo ha hecho alguna vez, pero han sido momentos ya definitivos o finales de partido cuando no había cambios, etcétera, etcétera, así que en principio, ya decimos, vamos a ver mañana cómo está en el último entrenamiento, pero Rüdiger y Nacho, si no se complica la cosa de Rüdiger, que parece que no van a ser los centrales en Montilivi.
Descansó Bellingham. ¿Sí? Me sorprendió que Rodrigo jugara los 90 minutos. Lleva un 96% de los minutos jugados y el partido estaba 2-0. La verdad que no acabé de entender por qué no le restó la última media hora cuando quitó a José Lu.
Totalmente.
Podía haber quitado a Rodrigo, pero no lo hizo. Reapareció Vinicius, que es la otra gran noticia del partido. Jugó Brahim de titular con buena imagen. ¿Te gustó lo que viste ayer?
La primera parte sí. La verdad es que es verdad que el gol lo mete Brahim ya en el 48, sí, al filo del descanso, pero pudo haber abierto el propio Brahim. José Lu, el mejor del partido claramente fue Álvaro Vallés, el portero de la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí. Y es verdad que luego en la segunda parte el equipo bajó un poquito el pistón a raíz del 2-0. Yo creo que a partir de ahí ya el partido cuesta abajo para el Madrid, levanta el pie del acelerador y era un poco lo que ayer Ancelotti reprochaba o ponía en la cuenta de a mejorar cosas de ayer que le gustaron y cosas que hay todavía que mejorar en esa segunda parte.
Lo que me preocupa es la segunda parte, el final de la segunda parte, cuando hemos bajado el ritmo, que no hemos tenido un buen control del partido, defendido demasiado bajo, con poca intensidad. Esto es lo que me ha preocupado más. Lo que ha faltado en la primera parte ha sido un poco de acierto, en la segunda parte un poco de intensidad. Y creo que es un momento de la temporada donde creo que casi todos los equipos tienen una pequeña baja de intensidad porque el desgaste de todos estos partidos es bastante grande.
Se recibió como agua de baño a Vinicius, que volvió un mes después y jugó la última media hora de partido. Todavía se le vio falto de ritmo, ¿no?
Sí, es verdad que la primera que tuvo se echó una carrera de 30-40 metros, de estas que decía nuestro comentarista Iván Pérez, ¡buf, qué miedo! Después de una lesión muscular, pegarte un sprint de esas características. Pero no, él está bien. Habló después del partido, confirmó Ancelotti además que va a ser titular contra el equipo de Mitchell en Montilivi el sábado. Así que Vinicius recuperado y esperando a recuperar su mejor nivel, que reconoce que todavía le falta.
Bien, bien. La verdad que muy contento de volver después de un mes, ¿no? que parece que es poco tiempo, pero la verdad para mí han sido días duros de trabajo por la mañana, tarde, noche para llegar aquí en mi mejor versión. Estoy muy contento, tengo que seguir mejorando para coger ritmo de juego y a seguir peleando. Estoy contento por estar de vuelta, por poder ayudar. Tenemos que seguir fuerte para ganar la Liga y ganar los puntos importantes que nos quedan.
La mejor noticia junto a Vinicius, Brahim titular, sí, dejó buenas sensaciones y eso que jugó lastimado por una caída en el derbi del pasado domingo, ¿no?
Sí, bueno, veníamos ya viendo y con cuentagota, ratitos muy, 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 muy cortitos en los minutos que había jugado Brahim. Ayer tuvo la oportunidad de ser titular, yo creo que fue el que más peligro metió en todo el ataque del Real Madrid junto a José Lu. Anotó el primer gol, hablaba de eso y claro, marcar en el Bernabéu más de 3 años después con la camiseta blanca.
La calma que no había tenido antes, pues la tuve en ese momento. Recibí, Lucas dio un pase increíble, me vio y miré antes, estaban todos los defensas atrás, tuve esa paciencia para colocarla y meter el gol, muy contento de haberlo metido. Es increíble, es un orgullo, no se puede hablar porque es que es algo único. Y meter aquí en mi casa mi primer gol de la temporada, pues aún más.
Nos escucha Carlos Gavín, que es traumatólogo especialista en luxaciones de hombro de la Clínica Ruber Internacional. Doctor Gavín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Si puede jugar con una luxación de hombro?
Bueno, se puede jugar una vez te han reducido una luxación de hombro. Es decir, Brahim se le salió el hombro en el partido anterior, sí. Se lo colocaron, entiendo, en el vestuario, y lo ideal es estar en reposo 2 o 3 semanas, pero es verdad que con una infiltración que te quite el dolor, puedes jugar, aunque no es lo más recomendable.
Porque tiene riesgo, supongo, ¿no?
Tiene riesgo de que los tejidos no cicatricen lo suficiente como para que ese hombro no vuelva a salirse otra vez. Los deportistas de élite tienen mayor riesgo de segundos episodios de luxación y eso en algunos momentos puede requerir incluso una cirugía.
O cualquier caída incluso, ¿no?
Volver a luxarse. Sí, en una caída puede volver a luxarse. Por eso lo recomendable es dar un tiempo a que esos tejidos cicatricen. Pero bueno, estos jugadores tienen mucho pundonor y es un riesgo estadístico que ellos lo asumen.
Me imagino que no puedes sacar de banda, tienes que tener cuidado en los saltos, juegas limitado, evidentemente.
No sacar de banda y sobre todo cuidado en las caídas a la hora de apoyar el brazo en el suelo. Si estás infiltrado, el dolor en el braceo de la carrera no lo vas a notar, pero sí es verdad que tienes unos riesgos mucho más elevados de que te vuelva a pasar.
Bueno, y luego está el elemento psicológico, ¿no? El jugar como sea, porque este chico estaba necesitado de minutos y ve la ocasión y no quiere desaprovecharla de ninguna manera, ¿no?
Exacto, esto es lo que suele pasar en casi todos estos jugadores jóvenes que se sobreponen a todas estas lesiones, asumen esos riesgos y, como bien dices, ese factor psicológico pues hace que les veamos jugar y parezca que no les haya pasado nada, la verdad.
Esa es la realidad. Es el doctor Gavín, traumatólogo, especialista en luxaciones de hombro, Clínica Ruber Internacional. Se puede jugar, pero limitado, por supuesto, infiltrado, para que el dolor deje de molestarte durante el partido. Doctor, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Es la situación de Brahim, que las ganas que tenía de jugar, ¿eh, Carlos?
Y está disponible, evidentemente, para el partido de Gerona, seguro, con ese vendaje, si tienen que infiltrarle, le infiltrarán, pero evidentemente es una lesión con la que de momento puede convivir.
¿Algo más de los blancos?
Bueno, un par de cosas del equipo, en este caso femenino, porque una de sus futbolistas importantes, la escocesa Caroline Beir, se lesionó el otro día en el partido con su selección, con Escocia-Bélgica, sí. La misma lesión de Courtois y de Militao.
Adiós temporada.
Ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda roto, así que intervención quirúrgica a pasar por el quirófano y a que se restablezca lo antes posible.
Jugadora muy importante, ¿eh?
Por eso digo que es una de las grandes futbolistas, de las mejores que tiene el equipo femenino, así que mala suerte con esa rotura del ligamento anterior.
Bueno, ¿y qué me dices del Girona? Porque viene Girona. El sábado 6:30 de la tarde juega el Madrid en Montilivi, el Girona 19, el Real Madrid 18, líder el Girona de Michel, 6 victorias consecutivas, Carlos, ayer 1-2 en Villarreal.
Bueno, aquí si nos alegramos por alguien es por su entrenador, evidentemente. Hemos tenido una relación muy estrecha con él durante muchos años en su época de jugador del Rayo Vallecano y todo lo que le está pasando a Michel es fabuloso. Ya el año pasado el Girona ganó y no estaba evidentemente en la forma en la que está en este inicio de temporada y ganó al Real Madrid y le ganó bien, así que para Michel esto es un sueño.
Bueno, eufóricos. Son 7 jornadas y el equipo está haciendo un trabajo increíble. Ser líderes, me alegro mucho por el club, porque apuestan por una idea y estamos creciendo a través de ella. Y eso para mí es lo más importante. Y luego por los jugadores que son los verdaderos artífices de todo esto, son los que demuestran día a día que quieren y tienen ambición y tienen mentalidad para venir a estos campos e intentar jugar de tú a tú, y eso para mí es, me siento muy orgulloso de mi equipo. La pena es que la jornada 7 y no la 38, pero muy feliz porque hoy es un día histórico para, yo creo que todos los gironís hoy están muy felices.
El Atlético cierra la 7ª jornada de Liga esta noche, 9:30, en Pamplona, frente a Osasuna. Lo contamos aquí a partir de las 9 en el 106.0 de la FM. Un Osasuna al que ha ganado en sus últimos 10 enfrentamientos, 5 de ellos en su estadio. Es la verdad, ha ganado los 5 últimos enfrentamientos, que es difícil, pero lo ha hecho. El Atlético ha viajado esta misma mañana nada menos que con 8 bajas, Bonilla, ¿eh?
Sí, Reinildo Lemar, Pablo Barrios, Soyunchu, Correa, De Paul, Memphis y Savic se han quedado en la capital de España. Ha desplazado a 21 futbolistas a Diego Pablo Simeone, entre ellos 6 del filial, el portero Gómez, los defensas Marco y Costis, el centrocampista Gismera y los atacantes El Jebari y Adrián Niño. 13 jugadores de campo de la primera plantilla es lo que dispone Diego Pablo Simeone para afrontar el choque ante el conjunto navarro.
El último era Savic, con una sobrecarga muscular. Decíamos ayer que estaba muy difícil y al final no ha entrado en la convocatoria.
No, no ha entrado en la convocatoria el central montenegrino. Descansará, veremos si va a poder estar en condiciones de afrontar el choque ante el Cádiz del próximo domingo.
Sobre las muchas bajas, el Cholo Simeone.
Bueno, nada, habrá que pensar. Está claro que solamente opinando y criticando no vamos a generar que esto cambie. Evidentemente nosotros, cuerpo técnico, la parte médica, la parte de nutrición, la parte de psicología, la parte del oficio, la parte de los recuperadores, todos tenemos que estar en la misma línea para obviamente encontrar las mejores soluciones para el bien andar de los futbolistas y del equipo.
Hemos recuperado este sonido que vais a escuchar de Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad. Ayer ganó en Valencia 0-1 con un equipo con muchas rotaciones. Es una situación similar a la del Atlético. Incluso diría que el Atlético puede ser peor porque la plantilla es más corta, creo, que la de la Real Sociedad. Y se refiere al estado de cansancio que ya tienen los jugadores a estas alturas de la temporada y la dificultad de hacer alineaciones.
Es que, Chema, lo habéis visto, es que no se puede aguantar el ritmo. Están cayendo en todos los equipos una barbaridad de jugadores. Los que no han salido de inicio pero jugaron el día pasado han salido e incluso estando con uno más estaban muertos.
Estaban muertos, decía, de algunos que habían jugado los últimos partidos frente al Inter de Milán y el Getafe en apenas 4 días antes de este partido frente al Valencia. El 11 le sale solo prácticamente al Cholo hoy, bueno, ya.
Sí, lo probó en el día de ayer. Seguro que va a saltar con Oblak en portería, Nahuel, Molina, Azpilicueta, Jiménez, Hermoso y Lino en defensa, Llorente, Coque, Saúl, centro del campo, Griezmann, Morata en punta de ataque. Azpilicueta vuelve al Sadar, vuelve al que fue su estadio 13 años después. Desde que se marchara traspasado al Chelsea, no había vuelto a disputar encuentros a Azpilicueta, pues lo va a hacer en la noche de hoy.
Partido especial emotivo para el Aglo Más, los rojiblancos.
Pues nada más, que han viajado esta mañana y que ahora mismo se encuentran ya descansando en el hotel de concentración de Navarra.
El Getafe arrancó su primer punto como visitante en San Mamés contra el Atleti 2-2 con 2 goles de cabeza de Gastón Álvarez y Latasa. Partido con mucha polémica final. Carmona se queja de un pinchazo justo fuera del terreno de juego, estamos hablando del minuto 95, pero vuelve al campo y se tira al suelo. Bordalás, lo dejan claro las imágenes, no le dice absolutamente nada, ni que se tire ni nada parecido. De hecho, al Getafe no le interesaba perder tiempo porque estaba jugando con un futbolista más tras la expulsión de Sancet en el 47. Iñaki Williams corre como un loco hacia Bordalás y le insulta. El árbitro Díaz de Mera expulsa al técnico por mandar callar al delantero del Atleti. Roja directa. Se monta una tángana con discusiones de unos y de otros. Tras el partido, esto fue lo que dijo Williams y lo que replicó Bordalás.
Pues que me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol, esto no forma parte del fútbol. En los últimos minutos, con la adrenalina a tope, pues he ido a recriminarle. La verdad que no me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera, pues no me gusta. Nada.
Ha sido a recriminarle al míster, a José Bordalás.
Sí, porque sé que es cosa de él. Todos en primera división le tenemos calado, sabemos a qué juega su equipo, es lícito y a muchos no nos gusta.
Son palabras oportunistas y desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo y creo que es grave. Entonces ahí están las cámaras y hay que ser respetuoso, ¿no?, con los profesionales, como yo lo soy con todos.
Me gustaría saber cuál es su versión de lo ocurrido.
No, que no voy a hablar más de ese tema, que no tengo ninguna versión. Yo voy a hablar del partido. No les interesa el partido. Están preguntándome qué ha pasado al final del partido. No les ha interesado el partido.
Enfadado Bordalás. Unai Simón, más madera, el portero del Atleti, sobre ese incidente final.
Creo que ha sido él el que ha empujado al jugador para que se tirase dentro del campo, o lo haya dicho, y a mí me parece una vergüenza que un entrenador pueda hacer eso en primera división en el fútbol de élite y que tenga que recurrir a ese tipo de acciones.
Insisto, Bordalás, se ve en las imágenes, no dice absolutamente nada. Y este es Bordalás sobre su expulsión. La cuenta.
No, la verdad es que no lo entiendo. Carmona le ha dado un pinchazo en el isquio. El chico se ha metido dentro del campo y incomprensiblemente han venido 2-3 jugadores del Atleti y me han insultado gravemente, ¿no? Entonces eso no se puede permitir y simplemente les he dicho que ellos a callar y a jugar y el árbitro me ha expulsado incomprensiblemente. No entiendo nada, absolutamente nada.
Tengo la impresión, ahora os pregunto, Carlos, que el Getafe parece el pim pam pum y Bordalás, y que el resto de equipos de primera y segunda del fútbol profesional nunca pierden tiempo, ¿no?
Bueno, y por eso han sacado un comunicado esta misma mañana denunciando este tipo de situaciones que están viviendo. Dice el Getafe, sobre todo, que quiere manifestar su total desaprobación con los cánticos despectivos e intolerantes, insultos de especial gravedad que se vienen produciendo con reincidencia y que dañan la imagen y también la moral de sus jugadores y técnicos. Dice que son cánticos injuriosos, fuera de todo contexto cívico, agravados con críticas que respetamos como libertad de expresión, pero que no comparten cuando esa corriente crítica se le atribuyen calificativos despectivos, insultos, faltas de respeto. Pedimos compañerismo con sus declaraciones a todos los actores que integran el apasionado mundo del fútbol.
¿Qué te parece todo lo que pasó en el último minuto, Rodrigo?
Primero, lo que hace Carmona no es nada que lo haga.
Espera un segundito.
Sí. Primero, lo que hace Carmona...
No, vamos a empezar con Bonilla, antes de eso.
Espera, que dime, ya voy yo.
Dime.
Primero, lo que hace Carmona no es nada que no haga ningún futbolista cualquier fin de semana. Lo vemos cada cuatro días. Segundo, lo de Bordalás. Para empezar, quien decide si se para el juego o no es el árbitro. Y para seguir, Bordalás no quería perder tiempo porque estaba jugando con cuatro delanteros y quería ganar el partido porque tenía uno más. Y tercero, Bordalás, como hemos escuchado, está hastiado, el club también está cansado y la consigna de este año dentro del club es no dejar pasar ni una.
Y por eso han emitido comunicado que acabamos de ver. Por cierto, ayer hubo nuevos gritos de Greenwood muérete, el Getafe a segunda OEOE, y ya se han denunciado algunos otros por parte de la Liga en partidos anteriores. Bonilla, ¿cómo lo ves?
Yo, mira, ¿sabes eso de cría fama y échate a dormir?
Sí,
pues,
a dormir.
Pues eso es lo que le está pasando a Bordalás, que lleva sufriendo este tipo de cosas desde hace ya muchísimos años, que yo creo que ha ido empeorando conforme iban pasando las temporadas. Creo que está equivocado el Getafe en una cosa. Yo creo que el comunicado es muy tibio. Es verdad que no deja pasar nada, pero yo creo que es tibio. Se han dicho esto, esto y esto. Y creo que Bordalás también se equivoca. Tiene que decir, Iñaki Williams me dijo esto, fulanito de tal me dijo esto, y el insulto que me dijo este otro es esto. Y yo creo que hay que dejar las cosas claras, porque a él le están machacando.
Hay códigos que normalmente no se rompen, y tú lo sabes bien,
sí,
¿no?
Sí,
lo
sí,
que
pero,
pasa en el campo se queda en el campo, las imágenes hablan, se pueden hasta leer los labios,
sí,
pero
sí.
Un deportista o un profesional pocas veces o nunca va
sí,
a decir lo
nunca.
Que le ha dicho otro.
Hombre, a él le estaban diciendo que ha sido el que ha argumentado eso, que ha dicho al futbolista que pierda tiempo, que se meta en el campo lesionado, se lo están diciendo, y que todo el mundo, que todo el fútbol español, lo ha dicho Iñaki Williams, lo acabamos de escuchar, que todo el mundo del fútbol español conoce a José Bordalás.
Hay una imagen que está muy clara, cuando todo esto sucede, cuando Carmona vuelve al campo, Bordalás está de espaldas.
Sí, sí, totalmente.
O sea, no podía dirigirse de ninguna manera a Carmona.
Está totalmente de espaldas y no sabe lo que está pasando detrás de él. Es Carmona el que se tira el suelo. Además, al Getafe no le venía bien porque estaba jugando con uno más y el resultado estaba con empate a dos. Es más, como tú decías, Rodrigo, el árbitro puede obviar a Carmona y seguir el juego porque no había ninguna necesidad de pararlo. Luego se monta la tángana y finalmente se detiene el partido. Bueno, esto en cuanto a lo que ha pasado. En lo puramente del partido, el Getafe pudo incluso haberse llevado el encuentro. Gonzalo, buenas tardes.
Y es que sí, buenas tardes. Y es que no fue un encuentro para nada sencillo, incluso teniendo en cuenta la expulsión de Sancet tras una entrada durísima a la altura de la cabeza. El Athletic no se arrugó en ningún momento, a pesar de tener delante a un Getafe muy respondón. Se adelantó muy rápido el Athletic con un zapatazo de Yuri en el minuto 6, en el que David Soria pudo hacer un poquito más. Y la verdad es que el resto de la primera parte se desarrolló sin demasiados resaltos. Sí que fue en la segunda, bueno, al final de la primera, inicio de la segunda, con la ya mencionada expulsión de Sancet al cierre de la primera mitad, cuando Bordalás decidió volcar por completo al equipo. Empataron con algo de fortuna con un gol de Gastón en un córner y respondió 10 minutos más tarde un Iñaki que sigue enchufadísimo, 3 goles y una asistencia en los últimos 3 partidos. Volvió a poner la igualdad a la tasa de cabeza tras un centro lateral unos minutos más tarde para así continuar con su racha goleadora, ya que marcó también el fin de pasado 2-2 y reparto de puntos en San Mamés. Lo más llamativo del partido fue el 4-2-4 con 4 puntas que planteó Bordalás para cerrar el partido. El propio entrenador alicantino habló sobre esta situación.
Creo que ha sido un partido muy disputado, un partido muy intenso. Creo que hemos hecho un grandísimo partido, una propuesta muy atrevida por parte del Getafe. Veníamos a un campo difícil y el equipo en ningún momento se ha encerrado. El equipo ha sido muy osado. No hemos sido un equipo rácano, no hemos sido un equipo que se mete atrás, un equipo que acumula gente. El equipo ha ido a por la victoria del minuto uno. Hemos acabado en el campo hasta con 4 delanteros. No sé si se han fijado ustedes o no. Imagino que sí se han dado cuenta, ¿no?
resaltando la manera en que había acabado el partido Bordalás. Por cierto, Greenwood, al margen de esos gritos que decíamos antes, fue titular ayer por primera vez.
Eso es, fue titular y disputó los 98 minutos que terminó teniendo el partido, un nuevo añadido muy extenso para el Getafe. Su actuación fue propia de MVP para el equipo azulón, fue muy incisivo, con mucho desborde, y hasta se embolsó la asistencia en el gol de Gastón.
El Getafe, que arranca por tanto un punto, recibe al Villarreal este fin de semana en el Coliseum. Vamos con el Rayo. Empate a cero final en el nuevo Mirandilla entre Cádiz y Rayo, un partido con muchas tarjetas y muy pocas oportunidades de gol, Carlos.
Eso es, sí. Luego iremos con el tema de las tarjetas, pero no fue realmente, bueno, algo que se desprendiera de lo que pasó en el terreno de juego. Futbolísticamente poca cosa, la ocasión más clara la tuvo Isi en la segunda parte con una buena parada de Ledesma. Al final del partido, futbolísticamente con el 0-0, Francisco, satisfecho.
Yo creo que hay que estar contento. Hemos competido y la primera parte nos ha costado mucho, sobre todo con balón. No hemos estado bien, no hemos estado acertados. Lo que pretendíamos no lo hemos encontrado. En el descanso creo que hemos rectificado un poco y luego la segunda parte con balón hemos aparecido más entre líneas con Trejo, con la entrada de Isi también ha dado esa situación. Y hemos tenido, bueno, yo creo que la segunda parte hemos estado mejor. Así que un partido muy igualado en todas las estadísticas, son todo muy igualado. Quizá algún disparo más puerta nuestro, pero que tampoco fueron entre los tres palos. Así que, bueno, nos vamos con un portería cero, que creo que ya está en la cuarta, la cuarta portería cero. Para nosotros es importante esto y a partir de ahí vamos a crecer.
Y como tú decías, un partido con muchas amarillas, 11 en el campo, 5 para el Cádiz, 6 para el Rayo Vallecano, 1 para Francisco, en total 12 amarillas. Y 2 rojas directas a Mumin, el futbolista del Rayo, y a Miguel Ángel Ortiz, el delegado del conjunto franjirrojo. Ya digo, futbolísticamente en el campo da la sensación de que al árbitro, que era debutante en primera división, es verdad que era su cuarto partido ya de la temporada, pero hizo Francisco hincapié en ello, quizá todavía le falta experiencia para manejar este tipo de situaciones.
Han sido 14, no sé cuántas tarjetas amarillas para los dos equipos, más una roja, Miguel. Bueno, no sé, me parece excesivo. No creo que haya habido para 25 faltas, bueno, me parece excesivo, ya digo. Quería ayudar un poco para tranquilizar a todo el mundo, pero no había manera. No han metido al médico 4 veces sin tener por qué entrar. Yo decía, pero ¿por qué tiene que entrar? Y me lo metían. Bueno, decisiones de él, ya digo, creo que está recién ascendido, hay que darle también su tiempo, como a mí me lo han dado en su momento. Mumin no habla muy bien el español y bueno, le ha dicho el porqué, y ese porqué le ha costado la roja. Bueno,
aunque en el acta pone otra cosa. Fuck off man, le dice en inglés. Pero a lo mejor.
Roja directa, ¿eh?
Sí, sí, es amarilla por un lado, por la primera protesta, y luego roja directa por este comentario.
Así que se pierde el próximo partido. Ayer fue titular, pero se pierde el próximo partido por sanción. Y el Pacha Espino, que volvía a su estadio de los últimos años, pitado.
Fue pitado, sí. Bueno, él entiende que esto es parte del fútbol. La verdad, como jugador canchero, entiende que esto es parte del fútbol. Y Espino, bueno, pues más allá del recibimiento, entendió que en Cádiz pasó años realmente bonitos y lo llevó más o menos bien.
Esto en cuanto al Rayo, 0-0 en el Ramón de Carranza en segunda división. Mañana empieza ya de nuevo la próxima jornada. El Leganés recibe al Racing de Santander. Este es hace unos minutos Borja Jiménez, el entrenador. 15 puntos sobre 21 posibles, segundo el Lega en la tabla.
Yo creo que hubiéramos firmado todos los que estamos en esta sala y toda la afición del club. Estamos muy contentos. No es lo habitual porque no lo está consiguiendo nadie en la categoría. Entonces es algo inusual. No creo que vaya a ser una tendencia durante el año. Bueno, no es que no lo creas, es que es imposible que sea. Ni para nosotros ni para ningún otro equipo. Entonces lo hubiéramos firmado todos, 100%.
En baloncesto ha comenzado la segunda jornada, ganó el UCAN Murcia a Baskonia por 12 puntos, Zaragoza Unicaja por 8, Valencia ganó en Tenerife también por 8 puntos. El Real Madrid juega mañana frente al Manresa a domicilio. A las 3 de la tarde, ¿qué contamos en Telemadrid, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos varios puntos de directo y estaremos en Barcelona con la última hora de esa imputación del Barça por cohecho en el caso Negreira. Lo mismo que en la Real Federación Española de Fútbol, donde la Guardia Civil ha estado registrando las oficinas de los árbitros. Pero continuamos con las polémicas del derbi, ahora con las supuestas declaraciones de Gil Marín y la respuesta de Ancelotti en cuanto a la presión sobre los árbitros. Vemos los goles de la victoria de ayer del Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas y hablamos de la competencia entre Brahim y Vinicius. Más polémica en el Athletic Getafe entre Iñaki Williams y Bordalás, pero también os vamos a presentar al primer español campeón del mundo junior en ciclismo en pista, Rubén Sánchez, y vamos a estar en la presentación del torneo Madrid Football Cup Sub-12 en Paracuellos del Jarama.
Hasta aquí el partido de la una, esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, a las 9 en el 106, el Osasuna Atlético de Madrid. Ahora los servicios informativos. Volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.